Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Saludándonos desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo y también a las personas que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430M. También por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo y también quiero darle la bienvenida a mi coequipero de esta emisión, a Juan Pablo Cañón, quien nos acompañará en la conducción el día de hoy. Juan, bienvenido.
Hola, Evelyn, y a todos a quienes nos escuchan el día de hoy. Estoy muy feliz de participar en este diálogo hoy con un tema muy interesante, donde dialogaremos acerca del primer Festival de Teatro Histórico de la Bella Villa. Evento que se llevará a cabo el 14 al 17 de octubre y en donde tendremos la oportunidad de dialogar con Ricardo Peñuela, quien nos dará todos los detalles. También quería recordarle a nuestros oyentes y espectadores de las redes sociales que pueden hacernos preguntas sobre este evento durante la transmisión. Así que nada, pues Ricardo, bienvenido.
Hola, Ricardo. Ricardo, ¿tienes el micrófono apagado?
Listo, perdón, gracias. Saludos allá a la mesa de trabajo y a los oyentes y espectadores de este canal radial y virtual. Muchas gracias por la invitación y esperamos a través de este canal se enteren un poco de lo que va a ser el primer Festival Nacional de Teatro Histórico de la Bella Villa.
Muy bien, Ricardo. Yo te quería preguntar a ti, pues, ¿quién es Ricardo Peñuela? ¿Qué te hace ser quién eres?
Uy, qué preguntaza. La esencia. Bueno, yo considero que soy un inquieto por la educación. Siento que, dije hace poco, me picaron dos bichos. Uno del arte y otro de la educación. Y sumados, digamos, instaron en mí una necesidad del cambio social. Creo que la vida, a mí como a muchos, nos ha brindado unos ojos grandes y que cada vez es menos difícil ver que esta realidad tiene que ser transmutada, tiene que cambiar, porque como va, no es justa, no genera gozo, no es una buena realidad para la comunidad, apenas y unos pocos gozan de privilegios que son derechos universales. Las artes, por ejemplo, son un derecho que está en nuestra Constitución, pero hay una gran población que no tiene un real acceso a las artes, ni a su goce, ni a su creación, a su participación. Entonces, pues yo creo en el cambio social, creo que se hace a través de la educación, creo que se hace en comunidad, creo en los seres humanos, porque pues de nosotros depende, de nadie más. Decía Jaime Garzón, nadie va a venir a salvarnos el país. Somos nosotros mismos con las pequeñas acciones que comenzamos a hacer y que se comienzan a generar, digamos, a conformar colectivas. Cuando actuamos en colectivo, entonces se solidifica el cambio, la posibilidad de transmutar y la posibilidad de, como dice Pablo Milanés, la vida no vale nada si no es para perecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Yo amo la educación, amo el conocimiento, amo las artes, amo el diálogo y creo que eso es lo que tenemos que provocar en otros seres humanos.
Muy bien, Ricardo. me parece muy interesante la cita de Jaime Garzón. La verdad es que eso es algo que tendríamos que tener muy en cuenta, sobre todo la juventud. Pero yo le quería preguntar lo siguiente. ¿Usted tiene algún referente en su vida profesional? O en otros términos, ¿usted tiene algún ídolo que lo haya motivado a practicar estos tipos de arte?
Bueno, yo llegué al teatro un poco por accidente, y digamos que sí, tengo un principal referente que es Paulo Freire, ahoritica tras escena, hablábamos un poquitico de él, pero sí, Paulo Freire a mí me transformó la vida, digamos que dos personajes, Paulo Freire y Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez llegó a mi vida cuando yo tenía 14 años a través de un hermano mechudo que tenía en ese entonces, el hermano mechudo escuchaba esa música. El hermano mechudo después se volvió cura, hoy en día va a ser papá. Pero digamos, esa fuerza y eso, digamos, mi hermano me regaló el acceso a la cultura. Yo vivía en un barrio periférico de Suba, como muchos, no tenemos ese puente y ese acceso al conocimiento, a las artes y a la cultura. Entonces estaba más bien aislado. Y a través de mi hermano, que tenía un gusto particular por la música y el trabajo social, como que empecé por ahí, ¿no? Como que la necesidad de sí, trabajar para la comunidad, con la comunidad. Y por ahí me llegó Silvio Rodríguez y su música y sus canciones. Y eso me condujo inicialmente a las letras, me motivó a escribir, a leer. Yo no era una persona lectora, realmente empiezo a leer cuando empiezo a estudiar filosofía. Antes de eso yo no leía, no me interesaba, ¿no? Pues es decir, estaba más fácil la tele o el Atari. O salir ahí, yo vivía junto al humedal con Amarillo, salir ahí a jugar y ya está. Pero los libros, ¿no? Como, bueno, ya hay una biblioteca y ya. Pero Silvio Rodríguez sí me estimuló eso porque yo copiaba en ese entonces, pues nada de letras o internet fácil al acceso. Entonces me tocaba escuchar e ir copiando las letras y pensar de este hombre, ¿qué es lo que dice? Eso por un lado. Y por otro lado, pues nada, Paulo Freire, que lo conozco en la universidad. Allá en el Minuto de Dios, donde estudié filosofía, este hombre me cambió la vida. Digamos que él tiene un método en donde tiene la capacidad de enseñar a 300 personas en 2 meses, 3 meses, a leer y a escribir, pero no a leer y a escribir solamente, sino a mirar y revisar su propia existencia, su realidad histórica, como la llama él, y poderla transformarle un poco. Eso marcó mi vida, como hay una necesidad en mí de que sea yo quien escriba la historia, y me doy cuenta, como lo dice Freire, ¿no? Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, nos liberamos en comunidad. Luego entonces es necesario que en comunidad, porque no hay otra forma, es decir, si yo pretendo ser un hombre libre, no lo puedo hacer en medio de una sociedad esclava. Es necesario que la sociedad se libere también. Y pues uno le toca hacer su tarea, su trabajo, entregarle un poco de vida a la comunidad y decir, bueno, yo tengo esto, la vida me regaló esto, este amor por la educación, este amor por las artes. Y entonces, bueno, por ahí empieza como toda una tarea que comienzo a labrar. Y después conozco a Augusto Boal, que Augusto Boal trabaja el teatro del oprimido. Entonces yo ya venía haciendo investigaciones sobre Freire, su relación con la fenomenología, el impacto práctico que tiene en la vida, porque digamos, yo tuve tres intentos de tesis. De esos tres intentos de tesis me quedé con Freire porque hacía algo que la carrera de filosofía del Minuto de Dios ofrece en su pensum, que es la filosofía social. Yo no sé si todavía, pero por allá en el 2000. 6, 2005, cuando ingresé a la universidad, esa era la bandera. Y es como, bueno, filosofía social, ¿cómo aterrizo? Y yo encontré que en Freire efectivamente hacía eso, y Augusto Boal aún más, porque Augusto Boal utilizaba las herramientas de las artes, el teatro particularmente, lo utilizaba como para acceder a esos recovecos y buscar lo que en Freire se denomina como la palabra generadora. Entonces, estos son como mis referentes, ¿no? Digamos, si hay unos referentes, es Paulo Freire, es Augusto Boal, es Santiago García del Teatro Colombiano, que también trabajaba la realidad social, la realidad histórica desde las tablas y ponía a la gente, además con humor, a pensar su propia realidad, a reflexionar, porque nosotros normalizamos todo. ¿sí? Normalizamos una historia de muerte y violencia que viene desde la conquista. Muchos hablan de la era de la violencia en Colombia desde hace 60 años, y eso no es cierto. Es decir, antes de eso tuvimos los mil días, antes de eso estuvo lo de Panamá, antes de eso estuvieron las guerrillas liberales. No hemos salido nunca, siempre hemos tenido, y Latinoamérica en general, ¿no? Ese rescoldo de violencia, y que es un poco la tarea necesaria de revisar nuestra historia, revisando bien el pasado, teniendo en cuenta que, como dice Freire, que es una de las cosas que los seres humanos olvidamos de la historia, y es que tiene un sentido de continuidad. Es decir, la historia no ha acabado de suceder. Mientras existe humanidad, la historia sigue sucediendo, es procesual. Ese es su principal carácter en la historia. No es una cosa que queda ahí estancada en el pasado como una estatua, sino que está siendo en presente. Y en esa medida somos nosotros quien tiene la misión de ir encauzando este presente, pero no lo podemos hacer si no comprendemos cómo hemos venido funcionando desde el pasado, qué ha funcionado y qué definitivamente no ha funcionado. Entonces, por esas razones, Santiago García, Paulo Freire por excelencia y Augusto Boal han marcado mucho un rutero en mi vida.
Bueno, Ricardo, pues me parecen muy interesantes sus referentes. Adelante, Evelyn.
Sí, como decía Juan Pablo, me parece muy interesante, además porque usted nos da un abrebocas de pronto de lo que va a pasar también en el festival, ¿no? Nos cuenta toda la historia y me parece que es un tema muy primordial que deberíamos pues tratar nosotros en la actualidad. Como usted dice, pues la historia continúa, ¿no? La historia es también lo que está pasando en este momento. Pero antes de centrarnos un poco en el festival, también quisiera preguntarle qué es Red Fibras, de dónde nace, cómo, quién lo conforma. Entonces cuéntenos un poco sobre pues esta red.
Bien, Red Fibras Arte y Educación es un proceso que nace en el 2014 pensando en una tarea, ¿sí? Una tarea de vincular las artes con la educación. Ya ahorita, yo esto lo repetiré varias veces, y es que llevamos por lo menos 300 años en el mismo sistema de educación y los chicos siguen saliendo de los colegios sin hablar bien inglés, sin realmente conocer mucho de las matemáticas, la historia, las reglas gramáticas, pero se la pasan 11 años en un colegio. Luego no estamos haciendo bien la tarea. Es decir, es evidente que la tarea no se está haciendo bien, y por eso hay que repensar las formas en cómo elaboramos la educación. Entonces Red Fibras nace un poco con eso, como encontrando en el arte, digamos. Mi principal oficio durante muchos años, y gracias a una fundación que conocí en la universidad a través de Giovanni Pinzón, quien fue profesor en aquel entonces de la Uniminuto, egresado también de filosofía de la Uniminuto, un gran ser humano que me permitió trabajar haciendo talleres y demás, trabajando temas puntuales de la vida práctica y de la convivencia en los colegios. Digamos, a través de eso, pues me dedicaba un montón a la educación, pero encontraba, luego fui profesor de ciencias sociales y la burocracia se traga el ejercicio educativo. Es decir, los profesores, yo llegué a dictar 23 asignaturas, hasta geografía, que no tenía ni idea, me tocó estudiar, me pareció una maravilla, pero era una opresión tenaz, digamos. Por un lado, y la burocracia, es decir, pidiéndote lo que el CADEL necesita, que es que, y cuando me uno con las artes y me doy cuenta de la gran puerta que son las artes y el teatro particularmente, que tiene la capacidad de reunir todas las artes, porque ahí está la pintura, ahí está la fotografía, la imagen, está la literatura, bueno, en fin, están todas las artes ahí puestas al servicio del teatro, la música. Y entonces uno dice, ve, hay que unir y buscar la forma en que las personas vean esa unión tan fraternal que tienen las artes y la educación para transformar el asunto. Y entonces surge Red Fibras pensando un poco en esta frase que acaba de decir de Freire, de que nos liberamos en comunidad. Y entonces las fibras son hilitos, ¿sí? Evelyn, el compañero, somos fibras. Pero si unimos esas fibras y hacemos una soga, es capaz de sostener y alar un barco. ¿ya? Es capaz de hacer puentes. Entonces, digamos, por eso un poco el nombre y la intención de ser una red a nivel nacional de nichos culturales, artistas y educadores, para poder, digamos, irrumpir en digamos, Red Fibras tiene una misión que se divide en tres cosas: descentralizar las artes, la cultura y el conocimiento. Porque son tres cosas que están centralizados y las personas creen que no son cultas o que no tienen cultura, porque además no es que es llevarles la cultura, es aprender a reconocer nuestra propia cultura y a elaborarla y a labrarla, ¿no? Pero como aquí campesino es una ofensa, ustedes le dicen, usted es un campeche y eso es una ofensa y tenemos eso en nuestra psiquis colectiva, entonces es una tarea muy fuerte a trabajar. Entonces ese es un poco el interés de Red Fibras. Empecé, digamos, yo junto con una compañera en aquel entonces, Luisa, que era psicóloga, como intentando, mientras que además se llevaba la vida cotidiana y demás. Pero es hasta el 2018 cuando toma fuerza y cuando, digamos, aparecen, digo yo, unos cofundadores que son Ann Díaz Martínez, socióloga de la Universidad, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, y Simon Domínguez, que es también un teatrero de corazón, que ha trabajado también en la producción escénica de diferentes montajes y que estudió artes escénicas, licenciatura en artes escénicas en la pedagógica. Y comenzamos a decir, bueno, ¿qué hacemos, no? Y una de las primeras labores que hacemos es una sala que emergía todos los miércoles dentro de un bar con el interés de irrumpir la cotidianidad y procurar generar nuevos públicos para el teatro, que se llamó Teatro de Miércoles, que después se transforma en el grupo Teatro de Miércoles, que ya hemos elaborado algunos montajes. Y bueno, y con ellos nace y comenzamos a pasar proyectos. Tenemos una aplicación para celular que se llama Clic Escénico Sin Fronteras, que es una cartilla donde se reúnen diferentes temas en torno al teatro, la educación y la sociedad. Y el canal en YouTube, que está conectado igual a la aplicación, donde tenemos charlas de grandes maestros sobre las artes, la educación, la dramaturgia, la sociedad, sobre Suba, porque fue la localidad donde estábamos. Actualmente, Ann Díaz también se encuentra haciendo un montaje, que vamos a tener una muestra en el festival, que se llama Ensueños de Policarpa, que es una investigación sobre Policarpa y que ahorita pues también ha ganado una beca. Hemos apoyado procesos audiovisuales como Campus Estelae y actualmente Las Aventuras de Martina, que pues fue otra convocatoria y que nos salió. Entonces trabajamos así mancomunadamente, como Red Fibras, digamos, en esta tarea y en este vínculo y cuando más se fortalece. Realizamos dos giras nacionales, la tercera no se pudo por la pandemia. La primera fue en bicicleta, nos fuimos hasta Ecuador llevando dos obras de teatro y talleres, y ahí conocimos Guaduas y pues nada, ahí comenzó a nacer un vínculo con el Patio del Moro, que es una casa que funciona con otras lógicas, ya hablaremos del Patio del Moro, que invito a todo el que pase por Guaduas a que visite la Casa Museo de Artes y Tradiciones Patio del Moro. Entonces, pues nada, eso es Red Fibras, ese es el colectivo Red Fibras, eso es lo que buscamos. A nivel nacional tenemos muchos amigos, músicos, artistas escénicos, bailarines en Buga, en Popayán, en Pasto, en Ipiales, que pues son amigos con los que vamos trabajando, trabajamos con diferentes teatros, con el Teatro Entretenciones, que lamentablemente no nos puede acompañar ahora en el festival, pero que tiene una obra que se llama El Palacio Arde, que es sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, donde tienen dos víctimas actuando, o sea, dos víctimas, ahorita se me van los nombres, Inés y se me va el otro nombre, Pilar, que tuvieron a su esposo y a su hermana respectivamente trabajando en la cafetería del Palacio de Justicia y que llevan 35 años buscando la verdad sobre lo que ha pasado allá y ahora actualmente lideran muchos procesos de las víctimas en Colombia, y están dentro de la obra y cuentan un poco su historia, real. Entonces, digamos, bueno, ellos también, digamos, todo el que ha contribuido, trabajado, apoyado los diferentes nichos culturales que nos apoyan, Manipura también en Guaduas, Café Cinema aquí en Bogotá, hacen parte inevitablemente de la red Fibras Arte y Educación.
Muchas gracias, creo que toca unos temas muy interesantes porque nombra también lo de la aplicación y me pongo a pensar que eso yo me imagino que también fue un reto significativo y que los ayudó en las épocas de pandemia, ¿no? Porque supongo que cuando ustedes inician en el 2018 y cuando inicia la pandemia, que es como ya 2 años después, me imagino que las obras de teatro es muy chévere pues verlas presencialmente. Entonces quisiera preguntarle eso, ¿no? También el reto que hubo en ese sentido y qué iniciativas tomó Red Fibras pues para... Sí, para salir adelante después de eso, y pues ahora que vamos a tener un festival por fin otra vez nuevamente presencial, yo creo que están muy contentos por eso, y nosotros también, ¿no? Porque yo siento que no hay como la presencialidad, a pesar de que pues ahorita nos estamos pudiendo reunir acá a través pues del stream y en redes sociales, pues yo siento que no hay como estar frente a frente con la persona, y más si pues es para disfrutar una obra de teatro. Entonces, adelante.
Sí, pues también es la esencia del teatro. Yo creo que a pesar de que se volvió al videoteatro, porque el ejercicio de videoteatro ya lo habían hecho hace años, en los 70s, en los 80s, donde grababan la obra y ahí estaba grabada, pero pues el teatro es teatro y no es cine, y no es audiovisuales, y el teatro es un arte viva. Luego eso quiere decir que es en presencia, y lo interesante es que ves el personaje y que por un momento, que es lo más bello del teatro, y es que acude a muchas herramientas lingüísticas, y es que pues en ese momento se hace verdad, es verosímil, ese personaje que camina a tu lado es verosímil, tú lo crees, entras dentro de la convención, y sabemos que la realidad se conforma a través de eso, de convenciones, por eso es transformable, por eso creemos que es transformable, porque creemos en el arte vivo. Y al creer en el arte vivo, creemos en que nosotros creamos constantemente y la realidad es una creación humana. Luego, nosotros somos los autores, nosotros la podemos transformar. Y pues bueno, entonces nos vemos abocados a, estamos en pandemia, tenemos que cerrar la sala, se cierra el bar, se cierran todos los teatros, familias enteras, pues imagínense, dependen de esto, ¿no? Hay teatros constituidos como Ditirambo Teatro, que también nos ha apoyado un montón desde hace mucho. Ditirambo Teatro ya tiene más de 30 años y pues teniendo 2 salas, daba trabajo por lo menos a 15 personas y todo al piso. Y los artistas quietos en sus casas. Pero al mismo tiempo fue un momento de mucha creatividad. Yo me la pasé encerrado haciendo máscaras, creando obras, creando proyectos. Tuvimos la oportunidad de ganar esta convocatoria, esta beca de SUBA, para crear la aplicación, además entrar en nuevos lenguajes, en otros contactos, en otras formas, nos metimos en el tema audiovisual, comenzamos a grabar las charlas, hay unas que no están muy bien grabadas, pues porque dijo Homero Simpson, es mi primer día, era nuestra primera vez en medio de esta locura de pandemia, grabando, incluso intentamos hacer una obra en vivo que grabada en vivo y pues no nos fue muy bien, digamos, con la obra porque salían cosas que nosotros no conocíamos porque no nos dedicamos al audiovisual, pero entra un proceso de traducción, digamos, porque el teatro es un lenguaje y el audiovisual es otro lenguaje, entonces comenzamos a hacer una transición y una traducción de lenguajes, de símbolos. Y eso también nos enseñó muchísimo. Muchos artistas también estuvieron pues creando desde sus casas, porque pues el que es artista y no para de crear. Obviamente vino la tristeza, vino todo el problema financiero. Nosotros el fin de semana que empieza la pandemia, ese fin de semana que empieza el simulacro, nos íbamos a trastear todos los elementos de teatro a Guaduas, para empezar lo que hoy ya existe, que es la Escuela Popular Itinerante de Artes, Ciencias, Idiomas y Oficios, que pues es un ejercicio de la Red Fibras, la EPI, por el esfuerzo de la educación popular de descentralizar las artes, donde estudiantes pues tienen acceso libre a esa experiencia de las artes, del conocimiento. En este momento solamente se mantienen vivos 2 talleres, que es el taller de escrituras creativas y el taller de teatro, que fue pues un proceso que estuvimos con Andías, pero para ese entonces ya habíamos logrado poder ir cada fin de semana, habíamos gestionado alimentación, hospedaje y transporte para poder ir y venir cada fin de semana e empezar los talleres y las clases de esa manera, pero pues nada, todo quedó en stop en ese momento y durante un año, y hasta enero se hizo efectivo el traslado de toda, digamos, nuestra escenografía, vestuarios, para dar inicio a la escuela, y efectivamente dimos inicio a la escuela en febrero. Fruto de eso está la obra Toque de Queda de Luis Enrique Buenaventura, que se escribe en 1948, meses después del Bogotazo, de la muerte del inolvidable líder Jorge Eliécer Gaitán, y es es fruto del esfuerzo, digamos, del taller de teatro. Entonces, pues es decir, es como Paulo Freire lo menciona, y ahorita que mencionabas a Jasper, es la situación límite. Esto que nos pusieron como humanidad fue una situación límite, que además visibilizó los problemas ambientales, los problemas de convivencia, los problemas intrafamiliares, ¿no? Porque una de las cosas es que nosotros normalizamos todo, y al normalizarlo pues no buscamos solucionarlo. Ahora que lo vemos, entonces pues con más premura queremos solucionar muchas cosas. Entonces pues también ha sido pues interesante la crisis en las artes, este mal que nos hicieron a los artistas a través de la economía naranja, que resulta ser un fiasco, que busca endeudarnos, que es básicamente funciona un poco como el agroingreso seguro, que tiene este mismo modelo del ICFES, que es no le demos beca a los estudiantes en vez de invertir. Pues considero yo, con todo respeto, a los que pues pertenecen a los programas de Serpilo Paga y el ICETEX y toda esta vaina, pero pues esos dineros que el Estado presta, pues podría darlos para fortalecer la infraestructura de las universidades públicas y poder recibir más personas. Pero pues bueno, como lo hacen, pues es una forma triste, y me parece que nos engañan, que finalmente nos terminan robando, porque sale un profesional, además un mercado saturado, porque no tenemos muchas salidas, porque no, la nación no se preocupa por generar empleos para sus profesionales, y entonces salen y salen endeudados a pagar por 10 años, 11 años, la deuda de su pregrado. Entonces, y ya el pregrado no te sirve, ya necesitas la maestría, y ya la maestría no te sirve, necesitas el doctorado. Entonces estamos como atrapados en esto, pero si nosotros no revisamos los esquemas políticos, pues va a ser como bien complejo. Perdón, yo siempre me termino hablando de política, pero es que dijo Aristóteles, ¿no? Son políticos, somos seres políticos, y todo termina ahí íntimamente vinculado.
No, así es, y yo creo que eso nos da hasta para otro programa, porque me parece muy interesante pues las posturas que usted tiene, y sería genial pues centrarnos también en un tema, hablar de un tema como ese. Sin embargo, pues como le comentaba, pues el tiempo en radio se pasa así volando, y quisiera que nos centráramos también pues a hablar del festival, ¿no? Porque yo creo que las personas que nos están escuchando pues están ahí como a la expectativa de que hablemos sobre el festival, y quisiera que nos centráramos un poco en eso. Juan Pablo, adelante.
Sí, yo le quisiera preguntar a nuestro invitado, pues ya hablando un poco más del evento, quisiera que nos dijera pues a nosotros y a todos, ¿en qué consiste el evento del festival? Cuéntenos un poco más sobre este evento.
Listo, bueno, la idea del festival nace por unos diálogos muy interesantes que tuve cuando estaba en vida un ser humano muy, muy apreciable, que era Jorge David Rubio de Guaduas, quien fue presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca. Muy querido por la comunidad, que, digamos, incentivaba la cultura y la tradición allá en Guaduas, particularmente. Tiene muchos libros, estudios sobre historia y demás. Y hablábamos sobre la necesidad de tejer la memoria del país. O sea, ¿cómo hacemos para tejer la memoria? Y entonces yo le hablaba, pues, del teatro. Yo le hablaba que mi tesis para la licenciatura en artes era sobre un poco el teatro, digamos, sí, una didáctica de enseñanza del teatro, pero lo que estaba de fondo es que todo se puede enseñar desde el teatro, puedes enseñar geometría en la construcción de la escenografía, puedes enseñar sobre biología, puedes enseñar anatomía, puedes enseñar matemáticas, puedes enseñar todo desde el teatro y aún más la historia, pero no una historia muerta como si esto sucedió hace 1000 años y ya, que es lo que pasa con muchos profesores de historia, lamentablemente. Y no, lo que hacen las artes es mostrar la historia viva de algo que viene sucediendo, y ese es el interés del festival, muy apoyado también en todo el esfuerzo y el trabajo que tiene sobre el patrimonio la Casa Museo de Artes y Tradiciones Patio del Moro, que tiene una preocupación también gigante por la identidad, por la historia, por la memoria colectiva. Y entonces, nosotros, este festival organiza la Fundación J. David Rubio, en honor a Jorge David Rubio, historiador, y la Red Fibras, ¿no? Es un festival que se organiza uniendo estas dos fuerzas, pues porque nosotros estamos también en la fundación. Nosotros decidimos, junto con Mariela Borges, la dueña de la casa del Patio del Moro en estos momentos, logramos organizar, digamos, como, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tiene que ser nacional, porque tenemos que tejer una memoria nacional, tenemos que mostrar un poco la identidad de Guaduas, que es la historia, porque por ahí pasaba el Camino Real y por ahí pues pasaba todo lo que viniera desde España, todo lo que quisiera moverse por Colombia tenía que pasar obligadamente por el Camino Real, aún más yendo hacia el centro importante, pues que era y que es Santa Fe de Bogotá, en esa época pues Santa Fe, ¿no? Entonces el festival, digamos, tiene este interés de mostrarle, sobre todo, nosotros enviamos cartas de diferentes universidades para que el estudiantado vaya a ver el festival y se dé cuenta que las artes tienen una herramienta gigante para el ejercicio educativo, sí, que se debe analizar desde la pedagogía. ¿Por qué? Porque es mostrar una historia viva que está sucediendo y una historia reflexiva. No es como simplemente te cuenta la historia, sino que te permite ver la humanidad detrás de la historia, porque ves unos personajes vivos que sienten, sueñan, piensan y que te comunican todo eso. Entonces, el festival busca aunar esas fuerzas para tejer la memoria, que es tan importante en estos tiempos, donde, y perdón, digo esto, pero hay que decirlo, para mí el Estado está secuestrado por fuerzas narcoparamilitares, así, y tenemos que recuperar nuestro país, y el problema es que quien tiene nuestro país tiene las armas, y tiene las balas, y nosotros no tenemos nada más sino la misma vida del pueblo, y unos niños llenos de esperanza, y unas niñas llenas de esperanza, que quieren un país mejor, a la que les debemos respetar su casa y el medio ambiente, pero para eso tenemos que presentarles la realidad histórica que vivimos, y que viene construyéndose desde hace mucho, y que está llena de violencia y que tenemos que limpiarla. Nuestras generaciones tienen que limpiar estas tradiciones nocivas. Yo mismo como hombre, y cada hombre debe construir sus prácticas, porque nosotros hacemos embarradas terribles y no nos damos cuenta, y entonces a veces es mejor pensar un poco más la vida, nosotros como hombres, como hemos sido constituidos, y así la sociedad en sí misma debe pensarse, reevaluarse, deconstruirse y volverse a construir, y para eso, pues digamos, es esta bomba cultural, como le digo yo, que ponemos allá en Guaduas, para que vibre un poco la humanidad junto con el teatro, y entonces vemos unas obras que vienen maravillosas. Entonces quiero hablarles un poquitico de las obras. Vienen dos grupos de Cartagena, uno de ellos es la Corporación Cultural Axia, y ellos vienen con una obra que se llama Argolleras. Argolleras hace referencia a 5 mujeres de la independencia de Cartagena que, digamos, tuvieron una fuerte lucha cuando el pacificador Murillo viene a la reconquista, porque ya le habíamos quitado fuerza a esa España real de aquella época, pero viene a la reconquista y Cartagena se para durísimo, y hay 5 mujeres que están ahí pues que les invito a que vean la obra para que conozcan más. En nuestra página de Facebook pueden encontrar la reseña completa de cada obra de las que le voy a hablar y ver cómo la fuerza a las mujeres y las mujeres que lamentablemente no son muy tenidas en cuenta en la historia. Ahí está en Guaduas, Policarpa Salavarrieta, pero como ella está Antonia Santos, Manuelita Beltrán, Manuelita Sáenz, Simona Duque de Alzate, bueno, en fin, hay un sinnúmero de mujeres que alzaron su voz, que se unieron a las armas o apoyaron con dinero las entonces guerrillas, porque eran guerrillas independentistas en pro de la liberación. Y Las Argolleras va a hablar de este tema. Algo que me parece muy interesante es el concepto de argolleras, porque comentan los compañeros de Axia que es un término que se usaba para las mujeres que querían conseguir un esposo y vivir de él, y ya, como que solucionar la vida. Y entonces es una contraposición finalmente a decirles que no se trata de eso y las mujeres no son eso. Y las mujeres van más allá de eso. Entonces me parece maravilloso esta puesta en escena de los compañeros de Axia. De Cartagena viene, a mí particularmente me gusta mucho el teatro físico, y va a venir un grupo que se llama CS8 Physical, que desde el teatro físico vienen con una obra que se llama El túnel de las luciérnagas. Y El túnel de las luciérnagas nos van a hablar de la historia contemporánea de Colombia, que es la masacre de Bojayá. Una masacre que, bueno, que es terrible, que es supremamente dolorosa, donde paramilitares se toman un pueblo y hacen, mejor dicho, traen el infierno ahí a la tierra, en ese punto, dando muchas horas de dolor y angustia a muchas personas que tuvieron que salir y ser desplazadas de allí. Y CS8 Physical, digamos, logra poner eso en una puesta en escena de teatro físico, donde pues veremos un poco el dolor patrio de lo que ahora sucede. Entonces, estas dos obras vienen desde Cartagena. Desde Bogotá viene La Vargas Tejada. La Vargas Tejada ya lleva por lo menos 25 años de investigación en un término que Camilo Ramírez, su director, ha decidido llamarle el teatro fictórico, que hace referencia a la investigación sobre la historia.
Parece que Ricardo está teniendo problemas de conexión. Lo dejamos de escuchar. Ricardo, ¿nos escuchas? Vale, mientras retomamos el audio de Ricardo, porque parece que quedó congelado. Estas cosas pasan pues ahora en la virtualidad. Quisiera pues irles mostrando también algunos de los eventos de los que él nos ha ido hablando. Entonces, como podrán ver, pues en la página de Red Fibras van a poder encontrar toda la programación, donde van a poder encontrar pues todas las obras donde él estaba hablando. Ricardo, ¿estás ahí? No, parece que lo perdimos. Igual les vamos a seguir mostrando mientras retomamos conectividad con Ricardo.
Así es, como ustedes pueden ver, el día jueves es el día que inicia el evento del Festival Nacional de Teatro, donde va a empezar a las 6 p.m. en Guaduas, Cundinamarca, la obra titulada Historia a través de la danza. Seguido a este evento, luego de que culmine, seguirá la obra también teatral que se llama Galán a la cabeza de la esperanza. El día viernes hay un evento muy, muy importante y muy interesante que también se titula Curandero. También es en Guaduas, Cundinamarca, y empieza a las 6:30. También podremos ver, como describió ahorita nuestro invitado Ricardo, la obra Argolleras, que es una obra que trata sobre las mujeres en la independencia, el rol que ellas tuvieron. Y también una obra súper interesante, el día sábado a las 6:30, titulada El Cortejo de Brujas. Obras que, por supuesto, todos están invitados y que pueden encontrar la información en la página de Red Fibras, por si ustedes desean y les interesa ir a este evento.
Así es, toda esta programación que estamos mirando mientras pues Ricardo retoma conexión, ojalá la retome, son eventos que van a partir del 14 al 17 de octubre. Para mayor información, pues pueden escribirle a las plataformas de redes sociales de Red Fibras y también de patio.del.moro o pues también al WhatsApp, como se ve pues aquí en pantalla. Entonces, vamos a ver si podemos retomar la conexión con Ricardo para que él nos pueda contar más.
Respondiendo a la inquietud que tiene nuestra oyente Isabel Munar, bueno, el comentario es el siguiente. ¿No recuerdas la página web en donde encontrar mayor información? Bueno, pues la información del evento está en la página que se llama Red Fibras, que es la página de los organizadores del evento. Ahí ustedes pueden encontrar esta misma infografía y también otra información más clara sobre el evento. Entonces, pues recuerden, es en la página Red Fibras, que está en Facebook y también en Instagram.
Sí, también pueden escribir pues a los números de WhatsApp que aparecen acá en pantalla. Igualmente se los vamos a dejar allí en los comentarios para que ustedes puedan escribir. El festival es presencial, es en Guaduas y pues que estamos muy contentos de que ustedes puedan asistir. Creo que ya tenemos la conexión nuevamente de Ricardo. Hola Ricardo, te perdimos por un momento, estas cosas pasan.
Perdón, sí. Bueno, les iba hablando del teatro histórico de la Vargas Tejada. La Vargas Tejada ha venido trabajando justamente en medio de la pandemia el asunto del podcast, que ahora pues digamos es una de las alternativas fuertes del teatro ahora, pues por el trabajo de voz y demás. Entonces ellos están dando fuerte al tema de los podcasts históricos con una juiciosa investigación, digamos, ¿no? Sobre temas históricos que transmutan en dramaturgia para podcast, para teatro. Yo de ellos vi una obra muy interesante que se llamaba Yuma, sobre un viaje por el Magdalena. Ya hace un tiempo antes de entrar en pandemia alcancé a ver esta obra de forma presencial. Y van a llegar a nuestro festival con dos obras de teatro. Uno se llama Curandero, que es sobre un, digamos, médico que va a llegar a la región de Antioquia con mucho del conocimiento botánico, de medicina botánica medieval. Entonces, pues es muy interesante también reconocer estas formas de guardar nuestra memoria, porque pensamos también que de pronto la medicina solamente es un asunto de cómo nos la enseñaron en Occidente y desconocemos que pues todas las medicinas vienen de químicos y esos químicos son extraídos en mucho de muchas plantas. Entonces el ejercicio de la botánica se hace muy importante. Y pues nada, entonces cuéntame un poco esto a través de Curandero, cómo es la llegada de este médico a la región de Antioquia y cómo es consignado en un libro de historia donde encuentran esta anecdotario, porque recordemos que también las pequeñas historias son las que conforman la historia. Dice Silvio Rodríguez, los hombres sin historia son la historia, grano a grano se forman largas playas, y luego viene el viento y la revuelve borrando las pisadas y los nombres. Entonces, esta es una forma de recordar los nombres de personas que hicieron esas pequeñas, esas microhistorias que construyeron una historia también nacional. Y la otra obra es Cortejo de Bruja, basada en el cuento de Cortázar, pero que, digamos, se instala a contar o a narrar sobre un personaje histórico que ha venido gracias a todo el ejercicio, digamos, de esta revolución feminista tan importante y tan necesaria. Yo creo que cuando comprendamos, porque mucha gente critica el asunto del feminismo, ¿no?, que es muy violento y demás, pero para mí, yo considero que sin victimizar, pero la mujer ha sido la opresora más antigua, la oprimida más, perdón, oprimida más antigua de la historia. Y pues ha llegado el momento de su liberación, y pues cuando tú tienes a alguien agarrado durante siglos, pues quizá cuando se suelte no quiera solamente leer poemas, ¿no? Va a tener un proceso histórico donde aparece la violencia, donde pues es un movimiento fuerte, pero pues es un proceso histórico y se irá decantando y se irá transformando. Y la bruja hace parte de esos procesos históricos, porque la bruja era la mujer que tenía conocimiento de muchas cosas, de lo botánico, de medicina, de lo espiritual, de cómo funcionaba la naturaleza, de la física, de la biología. Entonces eran mujeres con conocimiento y pues sabemos que esto, digamos, no era muy bien recibido por una estructura fálica que ha sostenido nuestra sociedad por siglos. Entonces, se revisa un poco este asunto de quién es la bruja en medio de la sociedad a través de la historia. Y bueno, vienen las obras de la casa. Va a estar en Sueños de Policarpa, una obra escrita y dirigida y actuada por Andías Martínez, que pues hace parte de la Red Fibras de Teatro de Miércoles, pero que es un ejercicio investigativo de ella sobre Policarpa, donde intenta más que nada humanizarla, entender un poco los sueños que tenía Policarpa, entender, porque pues hay una conexión bien interesante entre Andías y Policarpa, y es que ambas son muy, digamos que Policarpa en algún determinado momento tiene un sueño recurrente, y pues está por ahí puesto en los libros que investigan. Y Ann pues es una fascinada por el asunto de los sueños y demás. Entonces, ella escribe sus sueños y esto, y pues ahí hay una conexión muy fuerte, por eso el nombre en sueños de Policarpa. Pero además cuenta un poco la humanidad de una mujer en esa época entregada a la rebeldía, a la revolución, que no era fácil, que no era simple, pero que tenía una corriente, y voy a aprovechar esto como para hacer el vínculo a la otra obra, que es Galán a la cabeza de la esperanza, porque el padre de Policarpa tuvo una fuerte relación con los comuneros. Entonces, ahora hablamos de la revolución comunera que se instala entre 1781 y 1782, donde artesanos y comerciantes se agotan de que pues el rey le suba a los impuestos y la corona se aproveche de su trabajo, porque finalmente es el pueblo el que trabaja y ellos simplemente reciben las ganancias, la corona. Que es muy similar a lo que vivimos ahora nosotros en Colombia, con una cantidad de impuestos que se le pone al pueblo para que las personas del Senado, el Congreso, el presidente tengan unos sueldos morbosos, tristes, deplorables, absurdos, donde además donde nosotros les pagamos todo a ellos. Su casa, su carro, su gasolina, lo que se comen, y además nos roban y no hacemos nada. Pues los comuneros sí se agotaron del asunto y desde Santander se vinieron hacia acá, y pues se vinieron de la mano de Berbeo y otros líderes, pero al final, como pasa, firman un acuerdo con el Estado, donde el Estado promete 10.000 cosas del gobierno de aquel entonces, y pues los faltonean. Utilizan la iglesia como mediador y al final pues el arzobispo, ahorita casi me fue el nombre del arzobispo, bueno, se me fue, Góngora, así que es uno de los apellidos. Y bueno, esta obra, Galán a la cabeza de la esperanza, narra un poco todo ese acontecimiento de los comuneros y lo que pa le pasa a Galán, porque pues es traicionado por los líderes. De los comuneros, de los líderes comuneros, algunos se venden, y él es atrapado, es fusilado, le cortan las manos, le cortan los pies, le cortan la cabeza, y la cabeza es puesta en guaduas, en una jaula en todo el Camino Real, como símbolo de horror y de lo que le puede pasar a la gente cuando se levanta contra la corona. Yo tuve la oportunidad de escribir y dirigir la obra, una obra en teatro negro, que es para toda la familia, para niños, todos se pueden divertir y gozar con una historia por lo demás cruel. Pero quería contar una anécdota, y es que cuando estoy escribiendo esa obra, que es más o menos entre enero, es en enero que escribo esa obra, y comienza a montarse, justo en Antioquia, grupos paramilitares en un municipio hacen exactamente lo mismo. Le cortan la cabeza a un campesino y la dejan exhibida junto a la iglesia para que todo el pueblo la vea. Entonces son prácticas de horror que no hemos cambiado, y por eso es importante revisar nuestra historia. Es importante ver que tenemos que cambiar muchas prácticas violentas que tenemos. Adicional, porque ya se nos va acabando el tiempo, adicional a las obras teatrales que vamos a tener, vamos a tener un recorrido por el Camino Real, acompañado por la sabedora Marielita Bogorques, que pues es una tesa tanto en botánica como en historia. Y al tiempo que se va haciendo esa caminata, las personas que la hagan se van a encontrar con Policarpa Salabarrieta, se van a encontrar con una sombrerera, que eran las artesanas que vendían los sombreros ahí a través del Camino Real, se van a encontrar con un silletero que lleva a cuestas a Simona Duque de Alzate. Simona Duque de Alzate regaló sus 5 hijos a la causa independentista. Se van a encontrar a José Antonio Galán montado en un caballo, invitándolos a que se unan a la fuerza comunera. Entonces es un recorrido como por un viaje en el tiempo. Y por último, vamos a tener, para abrir el festival, un espectáculo de danza guiado por el maestro Manuel Donato, que cuenta un poco la historia de la danza también, ¿no? En Colombia, cómo era la danza en el siglo XIX, cómo eran nuestras danzas autóctonas, cómo los pasillos, los bambucos. Y vamos a tener de cierre un concierto donde vamos a hilar la historia a través de la música. Entonces vamos a escuchar ocarinas indígenas de los muiscas, vamos a escuchar gaitas, vamos a escuchar tambores, vamos a escuchar guitarras, cuatros, tiples. Todo esto vamos a tenerlo allí en el concierto de cierre de nuestro primer Festival Nacional de Teatro Histórico de la Bella Vida.
Muchas gracias, Ricardo. Va a estar muy interesante, como pueden ver y como nos estaba contando Ricardo. Aquí en la descripción les dejamos pues los números de teléfono, también el correo electrónico para que ustedes puedan adquirir sus boletas. Por último, y quisiera preguntarle, ¿quiénes pueden participar pues de este festival? Para que usted nos indique brevemente y pues cómo lo van a poder hacer. Y muchísimas gracias.
Toda la familia, esto es un plan familiar, que pueden acceder a las obras, porque además es muy importante que las niñas y niños conozcan de la historia, conozcan de dónde vienen y comiencen a dibujarse la posibilidad de un otro país, porque si los niños no se imaginan un otro país, si les hacemos creer a los niños que es así y no se puede mover, pues vamos a estar siempre en la olla. Entonces, por favor, lleven a los niños, lleven a las niñas, a los abuelos, a las abuelas, que se vuelva una forma también, una mesa de diálogo para las familias, que las familias dialoguen en torno a su propia historia, que comiencen a contar sus anécdotas. Eso hace parte de la historia. Pueden encontrar boletas a través de Panche, busquen en Facebook o en Instagram Panche, que es un operador turístico bien importante, bien interesante de Guaduas, a través de nuestra página de Facebook Red Fibras, a través de nuestro Instagram Red Rayal Piso Fibras, a través del Instagram del Patio del Moro, que es así, Patio del Moro, con punticos separando las palabras, patio.del.moro, y a través de los números telefónicos, a través de WhatsApp 320-931-4491 y el 312-496-7720. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden hacer sus reservas. Busquen también en Facebook a Caperuli Nice. Ella está haciendo unos paquetes muy interesantes búsquenla por Facebook. Caperú Linais, con Z al final. Ella está haciendo unos paquetes bien interesantes donde les incluyen transporte, alimentación, ven 4 horas, y además pueden hacer otros caminos, otros recorridos. Entonces, por favor, vayan al Festival Nacional de Teatro Histórico, apoyen la cultura. Este es un festival que nace de la nada, no pretende ser un festival perfecto, pretende ser un festival posible, que se acerque a la comunidad. Está abierto para todas y todos ustedes, es un plan turístico también, la cultura, podemos ir a aprender de nosotros mismos, de la historia de nuestro país. Entonces, invitadísimos al primer Festival Nacional de Teatro Histórico de la Bella Villa en Guaduas, Cundinamarca, del 14 al 17 de octubre.
Bueno, pues agradecerle a Ricardo por su spoiler sobre el evento que se va a llevar a cabo en Guaduas, Cundinamarca. La verdad es un evento pues que todos están invitados. Y bueno, pues lastimosamente, Ricardo, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a usted por el tiempo aquí compartido con nosotros, y también agradecemos a los organizadores de este primer festival pues por darnos la oportunidad de dialogar y conocer más sobre este evento. Así que ya saben todos, pues inscríbanse en la página que dice Ricardo en Red Fibras, y también pues inscríbanse a este evento. Aquí dejaremos toda la información. Entonces, pues gracias por estar en este espacio de creatividad y diálogo y de encuentro. Gracias también a nuestro equipo de trabajo, a Evelyn Mendoza por acompañarme en la conducción. Yo soy Juan Pablo Cañón Avendaño y esto es El Puente en Casa. Hasta luego a todos.
Muchas gracias a ustedes.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.